Hoy no es tan sencilla, al menos en mi opinión, la predicación como hace un par de semanas. Entonces, ya de primera, bueno, ahí va el aviso navegante. Hace 2 semanas, lo que me movió a predicar sobre las primeras 4 bienaventuranzas de Mateo 5, del 1 al 6, fue una serie de televisión. Hoy me mueve terminar el resto de bienaventuranzas. Antes de empezar, la semana pasada dejamos, en mi opinión, 3 pilares fundamentales con los que acercarnos a la palabra de Dios. Estuvimos hablando de inspiración y de acomodación divina, estuvimos hablando de los valores con los que acercarnos no solamente a la Biblia, pero en este caso nos acercábamos a la palabra, también a la vida, el Evangelio y la creación, y estuvimos hablando de inspiración orgánica. Con esos 3 pilares fundamentales nos acercamos a las 4 primeras bienaventuranzas y después usamos las mismas 4 bienaventuranzas para acercarnos a ellas mismas y al resto de la Biblia. No sé si nos dimos cuenta de todo ese giro que estuvimos haciendo, pero yo lo disfruté. Son de todas las bienaventuranzas, las 4 primeras son mis preferidas. Supongo que son mis preferidas porque, bueno, por un lado me resultan más fácil de filtrar y por otro porque regulan, por decirlo de alguna manera, regulan cómo me relaciono con Dios, cómo me relaciono con su palabra, regulan, por decirlo de alguna manera, regulan relaciones verticales, mientras que la de hoy, pues, por decirlo de alguna manera, regulan relaciones horizontales, regulan cómo me relaciono con lo creado, con la creación y con los creados, cómo me relaciono horizontalmente. Me resultan algo más complejas, pero aún así, como decía hace un par de semanas, con lo que nos gusta más y con lo que nos gusta menos, con lo que nos resulta más fácil o más difícil, toda la palabra de Dios es palabra de Dios y hay que acercarse o hay que tratar de acercarse a ella para filtrarla con los valores que tenemos y para tratar de aplicarla. Ese es el plan de hoy. Mateo 5, 7 al 11 y solo un trocito del 12. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. De nuevo vengo sin título. No es importante. Para Alex quizá un poco más, pero de nuevo vengo sin título. Para mí es más importante afinar y hay que tratar de afinar con cuidado desde el principio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No me pasa. Gracias. Dejo 2 preguntas. ¿Hacia dónde vamos a lanzar la misericordia? Ya hemos estado orando. María Jesús afinaba en su oración para contestar la pregunta. ¿Y no parece que hay un poco de prosperidad en todo esto? ¿No hay un poco de dar misericordia para recibir misericordia? ¿No hay un poco de dar para recibir? Hace un par de semanas hablábamos de las primeras bienaventuranzas y hablábamos, lo que me estás prometiendo es heredar la tierra por ser manso o por ser humilde, quizá podría haber algo de prosperidad en eso, y sin embargo no dijimos nada. ¿Por qué no dijimos nada hace 2 semanas? No dijimos nada porque antes de heredar se habla de ser humilde, se habla de ser, que es una condición y no una acción, se habla de ser. Y ser humilde, decíamos que era una condición, consecuencia de ser pobre de espíritu, que es otra condición aún más profunda y que tenía consecuencias eternas. Ser. Supongo que nos acordamos de eso. Y en este caso el asunto es igual. Trata de ser misericordioso a consecuencia de la salvación. No es una acción que busca la recompensa de la misericordia de Dios, sino que es una condición. Bienaventurados los misericordiosos. No dice bienaventurados los que hacen cosas misericordiosas. No habla de los que hacen, habla de los que son. Y no solo de los que son misericordiosos a imagen y semejanza de Dios, que eso lo somos todos. Toda la creación de Dios, todo ser humano tiene su imagen, tiene su semejanza, y a consecuencia de esa imagen y esa semejanza, todos pueden ser misericordiosos. En este caso no habla de esa gracia general que recibimos como imagen y semejanza de Dios, sino que habla de una misericordia especial, recibida por una gracia especial, que es de la salvación. De esa es de la que me quiero centrar. Es de, como decía María Jesús, es de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. En su plenitud alcanzaremos misericordia en el cielo, como todo. Pero podemos empezar a reflejarlo desde ya. Desde ya. Con la misericordia, siguiendo lo que decía María Jesús, con la misericordia pasa lo mismo que pasa con el amor. ¿Recibimos amor? Podemos reflejar a Dios. ¿Recibimos amor de Dios? ¿Recibimos amor de Dios? Podemos darlo. Podemos dar de lo que se recibe. Podemos dar. Podemos hasta darnos. Dios se da a sí mismo en la persona de Jesús. Y yo no quiero hablar de dar nada. Y si no quiero dar, ¿cómo voy a hablar de darme? No pienso darme a nadie. Ni voy a dar, ni voy a darme. Y sin embargo, es difícil mantener tu corazón cerrado al egocentrismo de no querer darte o dar cuando el Evangelio es real en tu vida. Si el Evangelio es real, el egocentrismo absoluto es difícil cuando el Evangelio obra no empatizar un poco. Es difícil cuando el Evangelio actúa no tratar de entender cómo se siente el otro. Es difícil cuando el Evangelio es real no ser misericordioso. Es difícil. Y vuelvo a la pregunta ya respondida en el tiempo de oración. ¿Hacia dónde reflejamos la misericordia? ¿Hacia dónde reflejamos lo que hemos recibido de Dios? Hacia los creyentes, sin duda. Cuando todos damos de lo que recibimos, pues no solamente experimentamos misericordia vertical, sino que también los unos de los otros vamos a experimentar misericordia horizontal y lo vamos a disfrutar mucho. Genial, pero ¿solo a la iglesia? Sabemos que no. ¿Hacia dónde reflejamos el amor de Dios universal? Cuando entiendes que nadie, ni siquiera tú, o por supuesto que tú cuando te conoces mejor que nadie, nadie se merece ser amado por Dios, es difícil hacer distinciones hacia dónde reflejar el amor de Dios. Qué error pensar que Dios debes ser misericordioso y hacer llover sobre justos. No debes hacer llover sobre justos e injustos. Qué error pensar que el no creyente ni agua ni lluvia. Evangelio sí. Evangelio sí, porque eso sí le hacen falta. Pero agua, lluvias, misericordia y alegría de corazón, de eso ni un poco. Arrepentimiento primero, luego ya veremos. Ni agua, ni lluvia, ni alegría del corazón. Eso para el justo. Solo para el justo. Hoy que estoy con el puntito humilde, para el justificado. Rebajo un poquito el nivel. Hechos 14. Pablo dice que Dios dio testimonio de sí mismo dando a los habitantes de Listra lluvias del cielo, estaciones fructíferas, les daba comida y alegría de corazón. También alegría de corazón. Y ni Jesús ni Pablo se equivocan al hacer universales el amor y la misericordia de Dios. Echa uno para atrás, porfa. En mi opinión, aunque ya estaba puesto hace un rato, es un error cerrar la misericordia como si fuera un privilegio exclusivo del creyente, igual que es un error no entender que la misericordia universal de Dios tendría que aplicarse universalmente en lo físico, en lo material, en lo psicológico, en lo anímico, si me apuras, y en todos los ámbitos de la persona. La misericordia no es solo material. La misericordia universal tendría que entenderse universalmente en todos los ámbitos de la persona. Me encanta ese matiz. Me encanta ese matiz. Y tenía pensado alargarme, pero creo que voy hablando un poco más despacio de la cuenta. Así que espero que, siendo amados y amando a Dios, espero que podamos amar y ser misericordiosos con los que nos rodean. Hay muchas personas que amas y son creyentes, y hay muchas personas que amas y que no son creyentes. Y cuando pienso en esto, pienso que un día la misericordia de Dios se va a acabar. Un día este aplazamiento de la justicia divina se va a acabar y el no creyente se va a tener que enfrentar con una eternidad fea. Pero mientras que ese día llega y lo pone Dios y no lo pongo yo, mientras que ese día llega y mientras que Dios esté haciendo caer su misericordia sobre todo el mundo como hace caer la lluvia, espero que nosotros seamos colaboradores suyos y hagamos que esa lluvia se extienda. La misericordia es buena en sí misma. La misericordia acompaña, bendice, trae alegría de corazón. Alegría de corazón. Y si la misericordia es buena y trae alegría de corazón y es necesaria, la gracia especial es la que limpia el corazón y es imprescindible. Si la misericordia es buena y necesaria, la gracia es imprescindible. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Menos mal que la gracia limpia. Si no, o tiro de hipocresía, o tengo que reconocer que verlo, lo que es verlo, yo no lo voy a ver. Eso del corazón limpio, de yo tengo un corazón limpio, que sí, que humanamente estoy en el estándar, pero de corazón limpio. Y claro, cuando hablas de limpieza de corazón, estás entendiendo que es algo profundo, porque el corazón está ahí dentro y no se ve, y entonces si es una limpieza de corazón profunda, lo normal es que no veas la limpieza. Pero aunque no veas la limpieza, en principio, si por los frutos lo conoceréis, en principio lo que sí que se tienen que ver son las consecuencias de esa limpieza. Corazón limpio. En este punto suelo repetir más o menos la misma frase en diferentes contextos. Si las obras sin gracia son espiritualmente inútiles, la gracia sin obras es dudosamente real en la vida de la persona. Y esto hay que matizarlo. Aunque creo que es verdad, hay que matizarlo. Las obras sin gracia son espiritualmente inútiles, y aún así, una buena obra es una buena obra. Una buena obra siempre va a beneficiar a alguien. Quizá una buena obra sin gracia beneficia más fuera que dentro. Más porque no hay autojustificación, no hay egocentrismo, no. Las buenas obras a veces son más perjudiciales para el que las hace que para el que las recibe, pero en la práctica una buena obra es una buena obra. La gracia sin obras es dudosamente real en la vida de las personas, y aún así a ver quién es el guapo que dice que en su vida espiritual no hay valles, en lo práctico de su vida no hay valles, y a ver quién es el que toma el papel de Dios y escudriña el corazón de otra persona por el valle por el que esté pasando. Que a verlos, también haylos. Si pensamos en una persona que haya pasado, que no sea Jesús, por valles y con un corazón conforme a Dios, rápidamente nos viene David a la cabeza. David, corazón conforme a Dios. David, adúltero. para muchos asesino, como poco para todos autor intelectual de ese asesinato. Y aún así, sin ser intachable por obras, aún así, lo del corazón conforme a Dios. ¿Cómo se come eso? Para mí es difícil de entender eso sin el Salmo 51 y sin el Salmo 86 como consecuencia. Salmo 51, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Aparta tu rostro de mis pecados, pide David, borra toda mi maldad, pide David, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El corazón conforme a Dios es el que arrepentido busca el perdón de Dios, y arrepentido gira 180 grados su actitud respecto a Dios. Y en el Salmo 86 dice: instrúyeme, Señor, para andar por tu camino. No quiero ser yo el que dirija, sino que tú quiero que tú seas mi GPS. Instrúyeme tú por tu camino y dame, a consecuencia de ese corazón limpio que me he girado y estoy siguiendo por tu camino, dame integridad de corazón para temer tu nombre. Dame integridad. Dios es el que limpia, borra, oh Dios, mi maldad, y Dios es el que transforma, haciendo un corazón que cada día sea un poquito más íntegro. Un corazón tocado por la gracia y un corazón limpio es un corazón arrepentido y es un corazón que es transformado y que crece en integridad. Se empieza a poner el listón cada día o cada vez más alto. Íntegro, un corazón íntegro. Vamos a echarle un vistacillo a nuestro corazón íntegro, de una sola pieza, sin dobleces. Un corazón limpio es un corazón que no tiene el más mínimo doblez, no busca nunca la manipulación, siempre es sincero. Es el corazón que la persona que solo vive una sola vida. ¿Se va a meter en valles? ¡Claro que se va a meter en valles! ¿Que la va a liar? ¡Claro que la va a liar! ¡Claro que se va a meter en el valle que no debe! ¡Claro que se va a salir del camino! ¡Claro que la vara de su pastor, de su buen pastor, en forma del Espíritu Santo, claro que esa vara cargada de amor, con la intensidad justa, pero con la intensidad necesaria en función y directamente proporcional de la terquedad de la oveja en cuestión o del individuo, que a veces tercos somos tela, la vara del pastor, a pesar del valle, el corazón limpio es el de la persona que, por gracia, con valles y con colinas, vive una sola vida y que por gracia ha girado hacia Dios. Es honesto. Es honesto en su relación con Dios y es honesto en su relación con los demás. Es honesto en lo público y es honesto en lo privado. No pierde una pizca de privacidad en lo público, pero sigue siendo honesto. En su relación con Dios es transparente. Y en lo privado, en su relación con los demás, la transparencia toma una sustancia diferente. ¿Quién es así? Es difícil no pensar que, menos mal, Jesús, que cuando Dios mira, mi corazón te ve a ti y ve el tuyo y no ve el mío. Eso no impide que el Espíritu Santo esté obrando y transformando nuestro corazón en esta línea. Dios nos ama, a pesar de cómo somos, pero nos ama tanto que no piensa dejarnos como estamos. Menos mal que Dios, cuando mira mi corazón, ve el de Jesús, y entonces eso hace que en algún momento de mi post-vida yo podré ver a Dios cara a cara. No sé cómo va a ser, pero lo que sí que va a ser seguro es volver a ser plenamente humano con el extra del Espíritu Santo. Y con el extra del Espíritu Santo, o es mejor, o como poco va a ser tan bueno como fue ser humano cuando Dios creó al hombre. En mi cabeza creo que va a ser aún mejor, pero como poco, tan bueno. Es muy cortita, pero qué montón de cosas te genera la bienaventuranza. Pásame una. Bienaventurados, dichosos, pacificadores, los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Esta me parece súper curiosa porque 5 capítulos más adelante, lees a Jesús mismo decir: no creas que he venido a traer la paz a la tierra, he venido a traer la espada. He venido a poner conflicto entre el hombre con su padre, la hija con su madre, y luego sigue con conflicto y con conflicto. Entonces, ¿qué? ¿Me apunto a la pacificación o me apunto al conflicto? A según a quien le preguntes, mi hija estaría encantada de lo del conflicto. Seguro. Quizá hace 10, 15 años me habría apuntado. Ya no. Me apunto a la paz. Ya no tengo ganas de guerreo. Creo que Lucas 11, 21 lo aclara muy bien. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Antes de acercarme a escuchar por primera vez el Evangelio, creyendo en Dios, yo vivía, y no aceptando al Señor ni de su salvación, yo vivía muy tranquilo, vivía en paz, vivía muy tranquilo conmigo mismo porque creía que estaba en paz con Dios, estaba en paz conmigo y en paz con Dios. Creía firmemente que nos veríamos en el cielo. Vivía en paz. Sin creer en Dios también se puede estar en paz. Me muero, no hay nada, vivo en paz conmigo mismo, en función de cómo tenga mi conciencia, pues ahí trato de capearla hacia un lado o hacia otro y estoy en paz con lo que hago. Después de la caída hay una especie de paz. Hay una falsa paz, hay un poder fuerte que cuida de su hacienda y que, de alguna manera, a base de pan y circo, o llamadlo como queráis, con la conciencia dormida o con la conciencia endurecida, pues las cosas están tranquilas. La gente llega, la gente come, la gente se divierte y con cierta tranquilidad, pues desde la caída se dan cuenta de que la paz con Dios está rota. Cristo llega a la tierra y nos lo muestra. Es verdad que antes de mostrarlo, él mismo se presenta delante de su conflicto con el hombre fuerte que trata de impedir que Jesús vaya a hacer lo que tiene que hacer, tentaciones de por medio. Pero una vez que Cristo vence con la cruz, y a los que aceptamos esa victoria de la cruz, estos que son llamados hijos de Dios, esos son llamados hijos de Dios porque previamente han entrado en un conflicto. Empiezo por la consecuencia. Esta sería empezar por la consecuencia. Es empezar un poco la casa por el tejado, pero me sirve. El Evangelio, en lo cotidiano, nos va a traer conflictos relacionados con este poder fuerte que ha perdido su poder de derecho sobre nosotros, pero que quiere mantenerlo y alargarlo todo lo que puede en el hecho. Cuando estamos trabajando, viviendo, filtrando en lo cotidiano con el Evangelio, diferentes valores, diferentes van a hacer que tengamos que entrar en conflicto. Y aún así, sin duda que el conflicto trascendente es el primer conflicto que trae el Evangelio, es ese que se experimenta contigo mismo cuando Dios está reconquistando o recuperando, que es un poco menos, reconquistando tu corazón. Continúo con la misma bienaventuranza, fusionando el resto para terminar. Trabajar no significa, por la paz, no significa estar en paz, ocioso y sin hacer nada. Trabajar y estar ocioso no es lo mismo, pero es que trabajar por la paz no significa vivir en paz. Dichosos los perseguidos, aun trabajando por la paz, porque los conflictos van a hacer que sean perseguidos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. He escuchado algunas historias de nuestros mayores que han sufrido persecución en España. He escuchado historias de persecución fuera de España que espero que nosotros no lleguemos a experimentar. Y cuando leemos el versículo 11, esto de seréis perseguidos por mi causa, bienaventurados, cuando os insulten y todo esto, mientras que sea mentira, no sea porque es quizá no pensamos tanto en la persecución, sino que pensamos en, al menos me pasa a mí, ¿cómo puedo hacer mío el versículo 12? ¿Cómo puedo alegrarme y llenarme de júbilo en mitad de una persecución? Claro que es la obra del Espíritu Santo, claro que es gracias a la gracia, pero pones los ojos en la recompensa, o creo que no hay manera. Lo que me sale cuando recibo daño o cuando recibo persecución, supongo que por eso trato de centrarme más en el versículo de la paz que en el conflicto, lo que me salía con cierta naturalidad, aunque gracias a Dios cada vez me sale menos, es tratar de devolver daño por daño. Y eso no es alegrarme cuando, y llenarme de gozo cuando soy perseguido. Alegrarse y llenarse de gozo no es intentar hacer más daño del recibido. Alegrarse y llenarse de gozo tampoco es frustrarse y no poder salir de la frustración porque las cosas no salen como se espera. Alegrarse y llenarse de gozo no es ser masoquista y realmente estás disfrutando con el sufrimiento. Del sufrimiento se puede aprender, y se puede aprender mucho y muy bueno, pero de aprender a disfrutar, creo que el abismo que separa estas dos cosas es grande. Ya que vamos a sufrir, por lo menos, por un lado, que aprendamos del sufrimiento. Y es verdad que unas veces sufriremos porque la creación está caída, otras veces sufriremos porque yo estoy caído, otras veces sufriremos porque lo que nos rodea está caído, pero un motivo de persecución que quizás sea el que obviamos es vivir, no anunciar, vivir el Evangelio. Anunciando el Evangelio también tendremos algún... pero vivir. Vivir como una alternativa cultural real en la que resulta que Cristo sí que es rey y lo que te mueve, a diferencia de cualquier otro valor, es la salvación y el Evangelio. Si la salvación no es una realidad palpable en mi corazón, en mi tiempo de oración y en mi vida, difícilmente me voy a ver bienaventurado cuando sea perseguido por causa de la justicia que me da esa salvación. No sé si consigo explicar eso, o mis ojos se ponen en el cielo, o difícilmente podré ver esa bienaventuranza en mí. Supongo que por eso, y aprovecho, aunque luego no creo que lo vea ni siquiera, pero supongo que por eso pesa tanto ver la recompensa del cielo cuando te acercas a las personas que quieres y que aún no han aceptado esa recompensa. Porque quieres que la disfruten, porque sabes que es la leche. Y ahí vuelvo a entrar en conflicto, porque me cuesta entenderme bienaventurado. Termino. Si las cuatro bienaventuranzas, sobre todo las cuatro primeras, nos retan a vivir con un ojo en el cielo, el resto de bienaventuranzas, las que acabamos de leer, nos desafían a vivir con el ojo en el cielo, pero con el otro ojo y con los pies en el suelo. Y viviendo con los pies en el cielo, en el suelo, será la gracia de Dios la que actúe y la que me mueva a ser misericordioso hasta conmigo mismo. Porque si es verdad que existe el don perfecto, que no es misericordioso con nadie, en el abanico de posibilidades también está el del látigo, de 45 latigazos cada mañana, y que no es misericordioso con uno mismo, por el motivo que sea. Bienaventurados los misericordiosos, los de corazón limpio, honesto, los que tienen un solo corazón, los que ponen ese corazón al servicio de Dios y se entregan siendo y no solo aparentando. Bienaventurados porque Dios nos va a usar para colaborar con su paz con mayúsculas y porque también nos va a usar para pacificar lo que tengamos que pacificar en lo práctico. Y desafortunadamente en todo esto vamos a experimentar el rechazo. Fuera, también dentro de la Iglesia, sin que nada, absolutamente nada, nos quite la realidad de ser bienaventurados. Y me encanta el castellano. Me encanta poder diferenciar entre ser y estar, o aún más lejos sentirse. Que el Señor no permita que se nos olvide lo que somos por su gracia, bienaventurados, y que nos permita experimentarlo mucho, mucho, mucho y estar bienaventurados por su misericordia.